Buenas tardes, bienvenidos. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, sobre los siete preceptos de Beninoyaj, un trabajo hecho en los años 1950 aproximadamente, exacto el año no lo sé. Falleció el autor en 1958, sobre el análisis de cada uno de los preceptos de Beninoyaj, perdón, cada uno de los preceptos de la Torá, si se aplican y no, cómo, con qué condiciones, etcétera, a Beninoyaj. Estamos en lo que sería el capítulo 58, dentro del precepto de relaciones prohibidas. Muy bien, vamos. Capítulo 58. No se puede tener relaciones con la mujer casada con otro hombre. Por supuesto, aquí hay muchísimas definiciones, solamente un pequeño detalle que me parece interesante mencionar. A medida que uno va estudiando, sea cual fuere el aspecto de Torah, por así decir, que uno estudia, no se puede saber todo de una. Todo, inmediatamente sé todos los asuntos, sino que uno va aumentando conocimientos. De hecho, el lenguaje clásico que aparece en los escritos de nuestros sabios es Minakal el Akovei. Desde lo más simple, uno va empieza construyendo ideas y va poniendo una idea arriba de la otra idea, hasta lo más complejo, de las profundidades, del Talmud, y bla, 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 que ahora no importa la cuestión. El punto es que surgen un montón de preguntas solamente con leer el título. No tener intimidad con la esposa, con una mujer casada con otro hombre. Bueno, ¿qué significa un casamiento para Bnei Noyaj? ¿Qué significa un divorcio para Bnei Noyaj? ¿Qué significa la mujer casada, no la mujer casada? ¿En qué situación sí y qué situación no? Ok. Paciencia. Vamos paso a paso. Punto número uno. Las ideas generales ya las estudiamos en otros cursos. De hecho, en la serie de cursos Torah para Beninoaj también aparece este precepto ampliamente explicado, y ahí se explica muy bien qué es una mujer casada, qué no es una mujer casada, qué es un divorcio para Beninoaj. Todo esto está, Dios mediante, claramente explicado, así entiendo yo. Y vamos a estudiar, pero vamos paso a paso. Ahora estamos en un texto. El texto nos va a ir guiando de a poco en sumar conocimientos, pero no esperen que todas las preguntas, perdón, todas las respuestas a todas las preguntas rápidamente estén inmediatas. Ya todo el mundo sabe todo, ya entendimos todos los detalles. Vamos paso a paso. El título del precepto, que de esto es, de hecho, en el Sefer HaChinuj, en el libro de la educación, que como muchas veces repetí, este libro que estamos estudiando está basado sobre el libro de la educación, toma los preceptos de ahí, va explicando cada uno de ellos qué tiene que ver con Beninoyaj y qué no. Ahí es el precepto número 35. De hecho, entre paréntesis, pueden encontrar ese libro online. En Sefaria está en hebreo, por supuesto, en el original, y está en inglés también. No sé si en español o no. Honestamente, esto no lo sé, hay que buscarlo. Pero sea como fuere, sería el precepto 35. Y por supuesto, es un precepto para los judíos. Ahora vamos a ver qué y cómo se aplica para no judíos, que esto es lo que estamos estudiando hoy sobre Bnei Noach. Vamos primero que nada al precepto propiamente dicho, dentro del capítulo 58, párrafo número 1. Está escrito en los 10 mandamientos, en la entrega de la Torá, las palabras literales, son dos palabras nomás, así que no se pongan nerviosos si no entendieron todo. Las palabras literales son loi y no. Loi significa no, es una prohibición. Acá estamos hablando de algo que está prohibido. Tinof, ¿qué significa? Viene la explicación que la palabra niuf, en hebreo, en la lengua santa, cada palabra tiene una raíz de dos o tres letras. La mayoría tres. Hay palabras que tienen dos letras de raíz. En este caso, la raíz son básicamente tres letras. Nun, Aleph, Pei. La forma en que Dios construye la lengua santa es, o lo que sea, no importa el detalle ahora de esto, es que esas tres letras de la raíz se van, por así decir, repitiendo en casi, no es ahora el momento de una clase de hebreo, yo no soy tampoco la persona para dar una clase de hebreo, pero se repiten en casi todas las conjugaciones de verbos y en casi todas las palabras que tienen relación con la palabra con la raíz que se está analizando, se repiten esas tres letras o esas dos letras, sea como fuere la raíz, etc. En este caso, de vuelta, son tres letras. El versículo en la Torá dice loitina, pero no entendimos qué significa tina. Es un verbo, no hagas no sé qué cosa. Bueno, la palabra niu, que es el acto de ese verbo, Yo no soy experto tampoco en español, de hecho no soy experto en nada, pero niu significa el acto de hacer algo, que no sabemos qué es todavía, ahora vamos a ver, ahora vamos a definirlo en un minutito. Y la Torah dice en los 10 mandamientos, loitina, no hagas eso. Muy bien, ¿cuál es? Niu significa un hombre que tiene relaciones con la mujer casada con otro hombre. Esta es la definición de la palabra niuf. Si uno, ¿por qué hice toda esta introducción del hebreo y la lengua santa? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Cuando uno traduce al lenguaje que sea, en este caso yo puedo traducir al español, esto es lo que estamos haciendo, cuando uno traduce, forzosamente uno impone una explicación específica de lo que está traduciendo. Si yo digo la palabra adulterio, rápidamente se viene a la cabeza de la gente, ¿qué es de adulterio? Ah, el tipo se fue con otra mientras estaba casado con esta. Ah, la tipa se fue con otro mientras estaba casada con este. Eso es adulterio. Bueno, no es tan sencillo. Esa palabra, si bien en el lenguaje español está bien, es lógico, y eso es lo que significa esa palabra, no tengo nada contra la Real Academia Española, me parece perfecto, pero no es de lo que está hablando la Toira, este es el punto. La palabra adulterio mal traduce niuf. ¿Qué es niuf entonces? Niuf es cuando una mujer casada con un hombre tiene relaciones con otro hombre. Esta es la definición de niuf. En otras palabras, ya sé que va a sonar mal, pero para entender de lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando. Si un hombre casado con una mujer tiene intimidad con otra mujer que no está casada, una mujer cualquiera de cualquier lado, la vio en la discoteca, etc. ¿Esto se llama en el lenguaje santo niu? La respuesta es no. En español eso se llama adulterio, ¿ok? Para las leyes de los países y yo qué sé, eso se llama adulterio. ¿Es causal de divorcio? Bueno, ¿qué se lleva? Hay que preguntar a un abogado, yo no soy abogado. Pero en la lengua santa, ¿eso significa adulterio? Niu, no. ¿Por qué? Ok, podemos estudiarlo más adelante, no es el problema ahora. Pero esto es lo que está pasando ahora es, estamos definiendo en los 10 mandamientos, cuando dice Loitina, la típica traducción cristiana es malísima, es no fornicar. Perdón, pero eso no es de lo que la Torá está hablando. No, señor. Porque fornicar también es un hombre soltero con una mujer soltera. Se vieron en la discoteca, soy chico lindo, chica linda, chao, otra cosa. Esta no es de lo que está hablando de los 10 mandamientos. ¿Está bien eso? ¿O qué lo podemos discutir? Ese es otro asunto. ¿Es correcto hacerlo o no es correcto hacerlo? En general, no es correcto. ¿Está prohibido? No se puede decir tan fácil que está prohibido, pero es la actitud que a Dios más le agrada. Y Dios disfruta de todo esto, cuando todos los chicos lindos se encuentran con todas las chicas lindas en la discoteca, ¿es un desastre? No. ¿Está prohibido? ¿Tiene pena de muerte para venir? ¿Dónde está escrito eso? Decir eso es ir muy lejos, por así decir. Les quiero que quede clarísimo. Lástima que hicimos solamente 3 líneas del texto, pero me parece importantísimo ir aclarando estos puntos que no están en el texto, pero nos van a ayudar a entender un poco el funcionamiento de la ley judía. Para judíos y para no judíos. Encontramos claramente actitudes que no están prohibidas con una pena determinada. Para el judío puede ser una pena, para el no judío puede ser otra pena, sea como fuere. Encontramos actitudes que no están prohibidas, pero no son actitudes deseables a los ojos de Dios, agradables a los ojos de Dios. Muy bien, dicho todo esto, volvamos a nuestro texto. ¿Cuál es la definición de cuando los 10 mandamientos dicen loitina, no hagas esta cosa que lo llamamos niuf? Bueno, la definición es cuando un hombre tiene intimidad con una mujer casada con otro hombre. Esto se llama niuf. Como explicó Rashi en su comentario, niuf solamente se aplica, este verbo, esta palabra en la lengua santa solamente se aplica a cuando un hombre tiene relaciones con una mujer que está casada con otro hombre. Y esta prohibición aparece de vuelta en otra parcha, parchas Ahareí Moed, donde se habla de todas las relaciones prohibidas. Ahí está escrito claramente esta misma idea, y ahí lo dice con palabras más claras. La esposa de tu prójimo No tengas intimidad con ella. Ok, la esposa de tu prójimo. ¿Y qué es la esposa de tu prójimo? Esta es una de las seis relaciones prohibidas para Bnei Noach. Acá no es el lugar donde van a aparecer todas las seis en este capítulo, porque este capítulo, ya lo dijimos en el título mismo, está hablando de no tener intimidad, relaciones, lo que sea, con la mujer de otro. No está hablando de la tía, de la prima, la abuela, no. Este capítulo habla de este tema. Ay, ¿las otras cuáles son? Bueno, ya vamos a estudiar. Paciencia, hoy no, pero lo vamos a estudiar. Por eso dije también al comienzo, como introducción, no esperen entender todo en el primer día, la primera clase, la primera... No. Vamos a ir construyendo conocimiento. Hoy nos toca hablar de los hombres que tienen relaciones con las mujeres que están casadas con otro hombre. Este es el tema de hoy. Muy bien. De vuelta. Una mujer casada, cuando un hombre tiene relaciones con esta mujer casada, es una de las prohibiciones, de las seis prohibiciones, para Bnei Noach, como dice el Talmud en Sanhedrin, la página 58a, como está escrito, Vedobak Veishtoi, Dios le dijo al primer hombre que tiene que apegarse a su esposa. Y nuestros sabios dicen, a su esposa y no a la esposa del otro. La tuya, no la del otro. Y escribió el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que junto, esto es muy interesante, en términos prácticos no significa nada nuevo, pero es muy interesante, me parece. En términos de entender qué significa este niuf, no quiero usar la palabra adulterio porque de vuelta es una palabra engañosa en el español para entender lo que la Torá está hablando. Entonces no quiero usar necesariamente esta palabra. Entonces, escribió el libro de la educación, el Sefer HaJinuj, sobre el cual está construido nuestro libro, que en este asunto del niuf, el hombre que está con la mujer de otro, hay también algo de robo. No es solamente el concepto adulterio, por llamarlo de alguna manera en español, para no usar la palabra niuf constantemente. No es solamente este concepto, sino que hay algo más. ¿Qué más? Hay una especie de robo. Porque esto es algo claro. Es algo claro que el intelecto aleja, el intelecto normal y sano de un ser humano, aleja esta actitud de las personas. Y no solamente esto, sino que genera a futuro, por así decir, que muera gente. Porque es sabido que muchísimas personas son muy celosos por este niu, por este adulterio, cuando su pareja está con otro y matan literalmente al adúltero. Yo tengo mi esposa se fue con otro, yo lo mato al otro. Es parte de la... Lamentablemente, ¿sí? Como dice acá nuestro texto, muchísimas personas son muy celosas, etcétera, y terminan matando. Entonces vemos que este adulterio, por llamarlo de alguna manera, niuf, ya expliqué la diferencia que podría haber entre estas dos palabras, no voy a repetir 10 veces lo mismo, generaría incluso muerte también. No solamente tiene que ver con la prohibición de las relaciones prohibidas propiamente dicha, sino que también tiene que ver con el robo y también tiene que ver con el asesinato. Y muchos problemas surgen de esto. Hasta aquí lo que dice el Sefer HaJinuj, el libro de la educación. Si es así, vuelve nuestro texto. Por esta misma razón, Bnei Noach claramente están advertidos de no cometer esta cuestión. Porque también es una especie de ramificación de la prohibición de robo y también para alejar la posibilidad de terminar matando a alguien que no corresponde, etc. Y en otro libro, que se llama Ir Miklat, la verdad que no sé qué libro es, escribió más aún, que esta prohibición de las relaciones prohibidas está relacionada también con no tendrás otros dioses. Anda a mirar lo que dice ese libro. La verdad es que honestamente no sé qué dice ese libro, pero le dio otra capa más de prohibición, por así decir, diciendo, ojo, porque esto está relacionado con idolatría también. Y de acuerdo a esto, entonces, nuestra prohibición, que es tener relaciones con la mujer de otro, también tiene una especie de ramificación de idolatría que también Bnei Noach están advertidos de no hacer. Y si es así, encontramos las tres prohibiciones, las tres transgresiones graves de la Toira, que son idolatría, relaciones prohibidas y asesinato, todas incluidas de alguna manera en esta prohibición de las relaciones prohibidas, y por supuesto que Bnei Noach están advertidos de no hacer este tipo de relaciones prohibidas. Esto fue Párrafo 1. Párrafo 2. El castigo por esta prohibición es, en el pueblo de Israel, ser, es pena de muerte también, con ser ahorcado. Y si se trata de, si la chica esta era hija de un kohen, de un sacerdote, entonces ella recibe el castigo, perdón, de ser quemada, que ahora no importan los detalles de cómo eran los castigos, y él es ahorcado. Pero en el caso de Bnei Noach, en todos los casos se recibe la pena de muerte por cortar la cabeza. Esto se llama espada, entre comillas. Y también, si un Ben Noach tuvo relaciones con la esposa de un judío, después de que esa esposa efectivamente estuvo con este judío, tuvieron relaciones, etc. Esto es una introducción a lo que viene más adelante, paciencia. Él es muerto por espada también, como si hubiese tenido relaciones con otro, con la esposa, perdón, de otro no judío. Párrafo 3. Un judío que tuvo relaciones con una mujer, una joven, comprometida con un judío, compromiso en el judaísmo, es algo un poco más grave, por así decir, más, no sé cómo llamarlo, elevado, más importante, que simplemente decir, che, nos casamos un día, sí, qué lindo, vamos a casarnos. No, no pasa por ahí. En el matrimonio judío, esto yo lo expliqué en alguna otra clase, ahora no recuerdo los detalles de cuándo lo expliqué, pero lo expliqué sin duda. En el matrimonio judío hay dos etapas, básicamente. Uno se llama Eirusin y otro se llama Nisuin. Eirusin quiere decir compromiso. Nisuin quiere decir consumar el matrimonio. Compromiso quiere decir que dos, un hombre y una mujer, dos personas, escriben todo un documento para comprometerse a casarse de aquí a X cantidad de tiempo. Si por alguna razón ese matrimonio se tiene que deshacer porque el tipo no quiere casarse más, porque ella no quiere casarse más o lo que sea, se escribe otro documento y ese documento es un documento de divorcio y esta mujer, a pesar de que nunca nadie la tocó, porque nunca tuvo intimidad con este hombre con quien se iba a casar, pero aún así ya es divorciada. Antiguamente, estamos hablando de miles de años, ocurría que era bastante complejo organizar un casamiento. Había que construir una casa, había que construirla, confeccionar las ropas, había que cocinar la comida durante meses, etc. Entonces, hacían esta cuestión de que había un compromiso para que nadie te robe a la chica, ya te comprometiste con la chica se quedaba en la casa de sus padres, y el tipo trabajaba para juntar dinero para hacer el casamiento, etc., etc. Y recién después de un año se casaban, más o menos, un año después se casaban. Pero podían ocurrir todo tipo de cosas en ese año, lamentablemente. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Juntaron la ceremonia de compromiso y matrimonio en el mismo momento. La práctica se hace una atrás de la otra y quien no sabe lo que está mirando ni siquiera se da cuenta de esto y ve solamente un casamiento. ¡Qué lindo casamiento! Bueno, hubo dos ceremonias pasando una al lado de la otra. Muy bien. Pero existe el concepto, a pesar de que hoy en día no se practica, digamos, para hacerlo separado del casamiento, sino que se hace todo junto, existe el concepto de Eirusin. Una mujer podría estar meoiraza, es decir, comprometida con un judío. Y si un no judío tiene relaciones, perdón, si un judío tiene relaciones con una mujer comprometida con otro judío, ambos reciben pena de muerte. La más grave, que es ser apedreado, etc. Pero un no judío, ese era el caso de judíos, entre judíos, el tipo con una tipa que estaba comprometida con otra, no estaba casada formalmente con otro hombre, estaba comprometida con otro hombre nada más, reciben pena de muerte igual. Pero un ben noyaj, un no judío que tuvo relaciones con una no judía, bas noyaj, comprometida con otro ben noyaj, ¿entienden lo que está pasando acá? Entre no judíos ahora. Esta chica no judía se comprometió que en un año se va a casar con este chico no judío y están armando el casamiento. Y algo pasó y esta chica no judía tuvo relaciones con otro no judío. No reciben pena de muerte. No existe ahí pena de muerte. ¿Por qué? Porque en el caso de Bnei Noach, el matrimonio se consuma con la intimidad. Esto es lo que, estamos hablando de leyes ahora, ¿sí? Solamente leyes. No estoy hablando ni de emociones, ni de si el chico es lindo y si ella se vistió el vestido blanco y se le regaló un anillo de diamantes o un anillo de metal, de lata. No estoy hablando de emociones, ahora estoy hablando ley, ley específicamente. En el caso de Bnei Noach, ¿qué es lo que constituye un matrimonio? La intimidad, con todo lo que eso lleva, etcétera, la intimidad. Y esto se aprende del caso de Abimelech, Bashas Vayera, cuando Abimelech secuestra a Sara y Abimelech quiere tener relaciones con Sara y no puede por montones de razones, etcétera. Y Dios le dice a Abimelech, devolvé esta mujer a Abraham, devolvésela. Porque dice el versículo, Vehi Beulas Boal. Ella, traducción simple, no literal, pero simple, ella está casada. Hey, estás teniendo, querés tener relaciones con una mujer casada, anda, devolvésela. Pero el texto, traducción literal, es Beulas Boal, significa ella tuvo intimidad con su marido. Por lo tanto, está casada con su marido, devolvésela. Abimelech tenía que devolvérsela a Abraham. Entonces vemos acá claramente que, de vuelta, ¿cuál es el punto en el que se consuma el matrimonio para Bnei Noach? La intimidad. Este es el punto. Agregaría yo, no aparece esto, donde yo recuerdo no aparece en el texto, pero agregaría yo intimidad con el objetivo de establecer una familia. ¿Qué quiero decir con esto? De vuelta, chico lindo y chica linda en la discoteca están bailando y uno le guiña el ojo al otro y bueno, terminan en algún lugar, etc. Y tuvieron intimidad. ¿Están casados? ¿Son Bnei Noach? No, judíos. ¿Listo? ¿Están casados? La respuesta es no. En ningún momento hubo una intención, ni de él ni de ella, de casarse. Simplemente un chico lindo, una chica linda, y bueno, qué sé yo, la pasamos bien un rato y después, chao, no te veo nunca más. A menos que vayamos a justo a la misma discoteca en otro lado. Si no, no te veo nunca más. Entonces, ahí no hay intención de ninguna de las partes de establecer una familia, un matrimonio, vivir una vida juntos, tener hijos, nada, solamente, entre comillas, pasarla bien un rato. Entonces, eso no constituye un matrimonio. Pero, por el otro lado, al revés, una intimidad entre un hombre y una mujer, en donde sí, efectivamente, hay una intención de matrimonio, hay una intención de formar una familia, hay una intención de convivir, hay una intención de compartir la vida, etc. Eso constituye un matrimonio para Bnei Noach. Pero Eirusin, este compromiso solamente, incluso si ella estaba en medio de la ceremonia de casamiento, pero todavía no se terminó la ceremonia y no se consumó el matrimonio entre ella y su novio, no se considera casada para Bnei Noach. Entonces no hay castigo para un no judío que tuvo intimidad con una no judía comprometida con otro no judío. Cuanto más aún que no existe castigo para un no judío que tuvo intimidad con una no judía, porque nada, somos novios, yo qué sé, vamos a casarnos, no sé, somos novios, estamos probando a ver cómo va la cosa juntos. Y quizás nos casamos y quizás no nos casamos nunca. ¿Está prohibido esto? De vuelta, ¿dónde dice que está prohibido? ¿Esto es lo que todas las personas deberían hacer? ¿Encontrar chicos y chicas en la discoteca y salir todos? No, 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 claramente no. Pero si una persona tiene una pareja estable, y somos novios, y él es novio de ella, y ella es novia de él, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y conviven, y esto no está prohibido. Esto no está prohibido. Hay rabinos que te van a decir, bueno, pero tienen que tener la intención de casarse, y si no, que no tengan intimidad. Lamentablemente, en el mundo de hoy, es muy difícil encontrar esto. Extremadamente difícil encontrar esto, tanto del lado de ella como del lado de él. Puede ocurrir, de los dos lados se puede llegar a quejar. El que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. Pero es muy complejo encontrar esto hoy en día. Entonces, mandar a un hombre, yo hablo de hombre porque soy hombre y me es más fácil, pero es lo mismo, mandar a un hombre a buscar a una chica y que le digas, mira, no vamos a tener ninguna cosa hasta que nos casemos. Ok, en el mejor de los casos puede ser que la encuentres, pero es muy difícil. Hoy en día, lamentablemente, es muy difícil. Entonces, circunscribiendo lo que estoy hablando a Bnei Noach, no me malinterpreten, entre judíos, para sacarlo de ahí a propósito, está súper prohibido por varias razones tener intimidad antes del matrimonio. Varias razones. La más básica y fuerte es que la mujer está impura porque tuvo menstruación, etc. Esta no se aplica a Bnei Noach. Más adelante, interesante, él dice que puede ser, qué sé yo, pero en la práctica no, alágicamente no se aplica a Bnei Noach para nada. Entonces, están haciendo algo extremadamente prohibido cuya pena es ser recortado del pueblo de Israel. El judío con la judía Que se encontraron en la discoteca y la pasan bien un rato y después no se ven nunca más. Aunque se vean un par de veces, o 10 veces, o 500 veces, aunque digan que son novios, aunque quieran convivir, y no se casan, es un problema muy grande, es una prohibición grave que están transgrediendo. Pero eso es entre judíos. Entre no judíos, no está esa prohibición. No está esa prohibición. Hay que poner las cosas en su lugar, por lo menos para saber qué es qué. 4. Párrafo 4. Un ben noyaj, un no judío que tuvo intimidad con una judía comprometida con otro judío, este recibe ser apedreado. Interesante, es pena de muerte al fin y al cabo, pero es una pena de muerte más grave que la clásica pena de muerte para ben noyaj, que es le cortan la cabeza, saif, espada, etcétera. Que ya dije mil veces que esto no se aplica igualmente hoy en día, simplemente para entender la gravedad de lo que está pasando. Un no judío no puede casarse con una judía. Y un judío no puede casarse con una no judía. No existe esto. Está prohibido. ¿Qué quiere decir no existe? Lamentablemente hay mucha gente que lo hace y está mal. Pero lo que quiero decir es está prohibido. No existe en el mundo de la halajá, de la ley, contemplar una situación así. Está prohibido. Y si el ben noyaj, el no judío, tuvo relaciones con ella después de que ella empezó la ceremonia de matrimonio, pero todavía no tuvo intimidad con su marido, ahí recibe ser, porque ya es una especie de eirusin, hay un compromiso, ahí recibe ser ahorcado, como las leyes del pueblo de Israel también. Y si fue sin querer, ya vamos a ver qué significa sin querer, ¿sí? Paciencia. Hoy va a ser bastante gráfico la clase, ¿no? En general intento evitar estos temas porque son muy fáciles de malinterpretar y son muy fáciles de que los encuentre alguien que no debería estar viendo estos temas y termine en cualquier cosa. Pero bueno, este es el texto que nos toca hoy. ¿Qué va a ser? Entonces, de vuelta, si transgredieron sin querer, en el pueblo de Israel corresponde que traigan una ofrenda de jatas, una ofrenda de pecado. Pecaron, no se dieron cuenta. Pero en el caso de Bnei Noyaj, no existe esta idea de sin querer. Porque la persona tendría que haber aprendido y no aprendió. Debería saber cuáles son las leyes. Como cuando, por ejemplo, una persona pasa un semáforo en rojo con el coche y el policía te para, no puede decir, ah, yo no sabía que no se podían pasar semáforos en rojo. Pensé que estaba bien. Pensé que verde no se podía y rojo sí. Te va a hacer la multa igual. Porque se asume que la ley, las personas tienen que conocerla. En este caso, lo mismo que está pasando. Es decir, aquí, esto es muy interesante, una aclaración legal extremadamente interesante, vamos a ver, por lo menos a mí me resulta interesante. En el caso de Bnei Noyaj no existe shoigeg. Shoigeg en hebreo significa sin querer, porque la persona debería haber estudiado, bueno, no lo hizo, entonces transgredió. Su transgresión, su no conocimiento de la ley no es excusa para transgredir la ley, de ninguna manera. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando la persona fue transgresor sin intención por falta de conocimiento de la ley. Pero si la persona fue transgresor sin intención por acción, no por desconocimiento de la ley. Por ejemplo, pensó que era su esposa y terminó teniendo intimidad con la esposa de otro. No se olviden que antiguamente no había luz, la gente no veía, no sé. La verdad es que en muchos lugares de la halajá, en la ley judía, en muchos aspectos diferentes, hay a veces casos que uno dice, ¿cómo puede ser que se dé una cosa así? Bueno, en la práctica la Torá misma nos dice que Jacob tuvo relaciones con Lea, pensando que era Rachel, y nuestros sabios explican cómo es que no se dio cuenta que era otra. Bueno, la había visto hace no sé cuántos años, y no la vio, y qué sé yo, y Rachel le pasó unas señales a Lea, para que Lea no pase vergüenza la noche de matrimonio. Ok, podemos discutir lo que dicen nuestros sabios, lo que trae Rashi en su comentario de la Toira sobre Lea y Rahel y cómo es que Jacob no se dio cuenta. Podemos discutirlo, pero en la práctica es una historia y podría llegar a ocurrir. Si ocurrió una vez, puede ocurrir de vuelta. Entonces existe la idea en la halajá, en la ley judía, de que mirá, el tipo tuvo intimidad con una mujer, pensó que era su esposa, ¿y cuál es el problema de tener intimidad con mi esposa? Y de repente era la esposa de otro. Fue sin querer. No es que yo no sabía que no se puede tener intimidad con la esposa de otro. Yo lo sabía perfecto. La esposa de otro no se puede. Pero pensé que era mi esposa. En este caso existe, es muy interesante, existe el concepto de sin querer para Beninoyaj. Cuando uno estudia en el Talmud, en los otros libros, literalmente aparece, no existe Shoigek, no existe sin querer para Beninoyaj. Pero acá nuestro texto está haciendo una separación. Una cosa es sin querer porque no conoces la ley. Olvidaste, eso no existe. No podés, no existe no conocer la ley. Anda a estudiar. Y otra cosa es sin querer en la acción propiamente dicha. Pensé que, yo sabía que no se podía, pero pensé que era mi esposa y de repente era la esposa de otro. Aún así, no encontramos, dice nuestro texto, ¿sí? No encontramos que un Ben Noyaj haga una ofrenda de jatas. No existe una ofrenda de pecado para Bnei Noyaj en el templo. No existía. Existía otro tipo de ofrendas, oila, holocausto, que se quemaban totalmente en el altar. Ese es otro tipo de ofrenda. Pero no existía ofrenda de pecado para Bnei Noyaj. Y con seguridad, por lo menos, la persona debería hacer tshuva, dice nuestro texto. Debería arrepentirse por el pecado que se le apareció en sus manos. El tipo pensó que era su esposa y de repente la esposa de otro. Y yo qué sé, no fue a propósito. Yo sabía que no se puede, pero no fue a propósito. Cinco, párrafo 5. La ley es, en todas las relaciones prohibidas, que es exactamente igual. Estas dos palabras que vienen ahora, no las voy a traducir literal a propósito, porque son muy fáciles de malinterpretar. Entonces, las voy a decir en hebreo y después las voy a traducir, pero no literal. La ley es, en todas las relaciones prohibidas, que es exactamente igual el que es meare. Esa es la palabra en la lengua santa que aparece en el Talmud en un montón de lugares. Meare significa que ingresa un poquitito el miembro del hombre en el miembro de la mujer. Y es lo mismo el que termina. Termina significa que ingresó en forma completa el miembro del hombre dentro de la mujer. El que entendió bien, el que no entendió, chao. Otra cosa, pero es exactamente igual cuánto fue lo que ingresó, etcétera. De cualquier manera está prohibido, y no solamente prohibido, sino que tiene pena de muerte, si es una de las relaciones prohibidas que corresponde el castigo de pena de muerte. Y es igual. Un segundito. Ok. Para judíos es igual si hubo intimidad. Normal o anormal. ¿Qué significa normal o anormal? Normal significa por el miembro normal, donde el hombre ingresa a la mujer, etc. Y anormal significa por atrás. El que entendió bien, el que no entendió, yo. Otra cosa, a propósito, prefiero no explicar. Esto es en el caso de los judíos. Pero en el caso de los no judíos, Bnei Noyaj, solamente recibe pena de muerte por tener intimidad con la esposa de otro cuando tiene intimidad normal. Con los miembros normales con los cuales se tiene intimidad. Pero sí, tuvo intimidad el no judío con la esposa con una judía, esposa de otro judío, ahí recibe pena de muerte, incluso si tuvo intimidad anormal, etc. Ahora bien, el comentario de Kesef Mishne, que es un comentario de Yosef Karo, del autor del Shulchan Aruch, Código de Judía, etc., al Rambam, tenía otra versión del Talmud. Pero para nosotros la versión del Talmud es como lo que acabamos de explicar. Y sea como fuere, las palabras de Kesef Mishnah tienen que ser explicadas, no se entiende lo que él dice. Esto es lo que dice nuestro texto. Y está explicado ampliamente en Yerushalmi, que en el Talmud Yerushalmi, que para Bnei Noyaj es lo mismo si ingresó en forma completa el miembro de él dentro de ella o no. De cualquier manera ya es una prohibición, etc. Esto fue párrafo número 5, un poco complicado, porque el tema es un poco delicado, etc. Ahora bien, párrafo 6, como título, no es normal, interesante. Nuestro texto le trajo una especie de titulito al párrafo 6 dentro del capítulo 59 que estamos estudiando. El párrafo 6 tiene un título separado. Hay varios asuntos que se desprenden de este precepto del Loi Tinov, que yo a propósito no quise traducir, no cometas adulterio, como ya explicamos anteriormente, etc. Párrafo 6. Está prohibido acostumbrar o incitar o llevar a otro a tener este tipo de intimidad prohibida con la mujer de otro. O, por ejemplo, prepararle prostitutas. Decirle, mirá, tengo acá unas chicas para vos, o te contraté unas chicas para que vayan a tu casa y te diviertan un rato, etc. Como explicamos claramente, que hay una prohibición, una advertencia para, esto está en el Talmud, para aquella persona que, por así decir, no me sale la palabra, la expresión exacta, pero alimenta a que otros, incita a que otros hagan transgresiones, y en este caso estamos hablando de la transgresión de relaciones prohibidas. Y esto se aprende de la palabra justamente como está escrita en los 10 mandamientos, loitino, de vuelta, significa no cometas estas relaciones prohibidas con la mujer de otro, pero se puede leer el mismo texto, simplemente cambiándole, por así decir, los puntitos, el mismo templo es loitanif, no hagas que otros tengan relaciones prohibidas, no generes que otros hagan estas relaciones prohibidas. Acá hay una pequeña nota que explica básicamente el mismo concepto que acabamos de decir, simplemente de lo saca, lo pone en tal otro libro también está escrito, en tal otro libro también está escrito. Ok, avanzamos. Y el Midrash dice que aprendemos el mismo asunto de otro versículo. El versículo dice en los 10 mandamientos también, no desees. Por un lado está escrito, no desees las cosas del otro. Y por el otro lado, en otro, la otra versión de los 10 mandamientos está escrito, lo hice y sabe. Tampoco desees. Son dos palabras que dicen la misma idea. Esto es una advertencia para aquel que incita a alguien a tener relaciones prohibidas. Punto. Esto es lo que se aplica a judíos. Como ya expliqué muchísimas veces, nuestro texto habla para judíos y después lo aplica a Bnei Noach. En el caso de Bnei Noach, hay que analizar esto, si Bnei Noach están en realidad advertidos de no incitar a otros a que tengan relaciones prohibidas. Fíjate lo que escribe Ramban, Nachmanides. Honestamente no tuve tiempo de sentarme a mirarlo, hoy fue un día complicado. Pensaba dar esta clase más temprano y con calma y sentarme a mirar las fuentes, pero no tuve tiempo de hacerlo. A veces hay que ocuparse de algunas cuestiones comunitarias, por eso la clase fue más tarde. Tenía que ir a enterrar a una persona. Pero bueno, sea como fuere, fíjate lo que dice Ramban Nachmanides en su comentario a la Torah, que escribió que el Nahash, la serpiente, fue castigada porque incitó a que Java, la primera mujer, peque. Entonces vemos que existe el concepto de que cuando una persona incita a otra a pecar, es castigado también. Esto es lo que estamos tratando de explicar. ¿Qué pasa con el que hace que otros cometan relaciones prohibidas? Y ahí él explica al Ramban, Nachmanides, perdón, no Ramban, Maimonides, Ramban, Nachmanides, ahí él explica que de aquí aprendemos que existe un castigo, para aquella persona que hace que otro peque. Y también está claro de aquí que Bnei Noach tienen la advertencia, o sea, la prohibición de no pongas un obstáculo frente a alguien ciego en algún asunto. Está prohibido hacer eso. Y si es así, cuanto más aún que no debería un Ben Noach ayudar a otro a cometer este pecado de tener relaciones prohibidas con la esposa de otro. Y en particular, como encontramos que Dios odia la perversión, entonces, me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que Bnei Noach tienen la advertencia, la prohibición de no hacer que otros hagan relaciones prohibidas. También podemos aprender, párrafo 7, también podemos aprender de aquí, del hecho de que la Torá dice, esto está en el libro de Reyes 1, el capítulo 14, el versículo 24, lamentablemente de vuelta, no tuve tiempo de sentarme a mirar las fuentes, pero está hablando ahí, los reyes del pueblo de Israel en la mayoría de los casos fueron un desastre, y tenían todo tipo de prohibiciones de idolatría y otras también. En este caso está hablando de prohibiciones de hombres prostitutos. Había mujeres prostitutas, o sea, entregadas a relaciones prohibidas, y había hombres entregados a... ¿querías? Ahí estaba el hombre este, etcétera. Entonces el texto dice ahí en el libro de Reyes que había Kadesh, había hombres separados para tener relaciones prohibidas cuando tenías ganas en la tierra. E hicieron los judíos que vivían en la tierra de Israel bajo los reyes y el templo y qué sé yo, las mismas abominaciones que hicieron las naciones que Dios echó de la tierra de Israel. Suena de aquí que también por esta razón fueron echados los no judíos de la tierra de Israel, por las abominaciones que hacían. Porque no destruyeron las casas, de los prostíbulos, se dice, las casas de prostitutas, Y lo mismo encontramos al revés. En el caso del rey Yoshiahu, esto está en el libro de Reyes 2, capítulo 23, versículo 7, ahí está escrito que Yoshiahu Hamelech, el rey Yoshiahu, destruyó casas de prostíbulos, prostitutos y prostitutas. Y esto se lo consideró como algo muy bueno de este rey que destruyó esas casas. Y anteriormente, en la introducción, esto ya lo leímos hace un montón, traje de otro libro, dice nuestro autor, traje de otro libro que se llama Sefer Eileh Mitzvot, estos son los preceptos, que este pecado de la prostitución, etcétera, genera transgredir, al final, todas las transgresiones prohibidas, todas las relaciones prohibidas, perdón, porque un hombre, un hermano se casa con la hermana, esto está hablando de judíos. Ya vamos a discutir para no judíos cómo es la ley, ya les dije, no se puede estudiar todo en el mismo día, ya lo vamos a discutir. Un hermano se casa con la hermana, y el padre se casa con la hija, y este tipo de cosas, porque el tipo tiene relaciones con la prostituta, y la tipa quedó embarazada, y tiene un hijo, una hija, o lo que sea, y este tipo después contrata a la hija de esa prostituta para tener relaciones con ella, y al final es su hija, un desastre, termina siendo un desastre. Y también, de los versículos que traje, dice nuestro texto, hay que aprender que es una mitzvah, es algo positivo, anular, destruir, etcétera, las casas de prostíbulos. Paréntesis, lo digo yo, no está en el texto, no vayan por las calles ahí tirando bombas molotov incendiarias a los prostíbulos. Momento, hay una ley en los países, hay que seguir las leyes de los países. Si las leyes de los países prohíben prostíbulos, pues entonces la justicia local del país se ocupará de los prostíbulos y no que cada persona individual venga y diga, no, porque yo escuché en un video en YouTube que hay que destruir los prostíbulos, por eso vine acá a matarlos a todos. No. Esto no es el camino del judaísmo, de ninguna manera. Por esto, Dino de Mejusa, Dino, la ley del país es ley, y cada país tiene que ocuparse de lo que se corresponde que se ocupe. Si se ocupa o no, si lo hace o no, es otra historia. Pero no es, no hay que tomar la justicia por las propias manos, por así decirlo. Y menos en estas cosas. Por eso nuestro texto continúa, ese fue mi paréntesis, ahora continuamos con el texto. Que depende principalmente del rey o del líder en el pueblo, o sea, de la justicia local, de eso está hablando, pero cualquier persona que tenga en sus manos quejarse de esto, entonces depende de él que, o de ella, es lo mismo que se queje y que cuide y advierta al resto de las personas el gran pecado que esto constituye y que Dios santifica a su pueblo Israel con su santidad. Esto es lo que dice nuestro texto. Interesante cómo termina ese párrafito. Párrafo número 8. Está prohibido que una persona haga señas con sus manos o con sus pies o guiñe sus ojos a alguna de las relaciones prohibidas. Una mujer que está casada con otro no le guiña el ojo. Vamos, ¿qué te parece? Está prohibido. O simplemente ser liviano, por así decir, liviandad, burlonería, etcétera, con ella. E incluso sentir el aroma de los perfumes de ella, observar la belleza de ella, está prohibido. Esto es la ley para judíos. Y me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que esto es una prohibición rabínica. Es algo discutible, es interesante lo que él dice. La prohibición rabínica. El Rambam dice que es una prohibición bíblica, pero dice que es una prohibición rabínica. Y hay que analizar, dice nuestro texto, si esto se aplica a Bnei Noach o no. Existe en el código de ley judía, en Talmud, en Kiddushin, en el código de ley judía también, una gran cantidad de leyes de lo que se llama Ijud. Ijud quiere decir si un hombre puede estar solo con una mujer. Hay muchas leyes sobre este tema. La gran pregunta es si esto se aplica a Bnei Noach o no. ¿De dónde salen las prohibiciones de Ijud, de estar solo con una mujer? La prohibición bíblica es estar un judío, estoy hablando de judíos, es estar solo con una mujer casada, porque podría ocurrir, ¿no?, aquello que está prohibido. Niuf, loitinov, es uno de los 10 mandamientos, no tiene que ver con fornicar, tiene que ver con no tener relaciones con la mujer de otro. Bien. Originalmente, así explican nuestros sabios en el Talmud, en el Shulchan Aruch, código de ley judía, originalmente estaba prohibido solamente estar solos, en un cuarto, en una habitación, lo que sea, con una mujer casada, pero no con una mujer soltera. Y ocurrió una historia con uno de los una de las hijas del rey David, se llamaba Tamar, que era una chica bonita, etcétera, y tenía, el rey David tuvo muchos hijos con muchas mujeres, tenía un hermanastro que se llamaba Amnón. Yo ya conté esta historia alguna vez, la cuento muy brevemente para que la conozcan y entiendan de qué es lo que estamos estudiando. Amnón quería tener intimidad con Tamar. Pero Tamar, ambos eran hijos del rey David, solamente que de diferentes madres, estaba permitido. Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalom, que después terminó rebelándose contra su padre, etcétera, pero es otra historia. Entonces Amnón hacía lo posible para estar solo con Tamar y nunca se le daba la situación, etcétera, hasta que consultó con un amigo. Y el amigo le dio un consejo fatal. El amigo le dijo: hacete el enfermo, quédate en tu cama tirado y decí que Tamar te tiene que traer comida. Y cuando ella te traiga comida, ahí cerrás la puerta y haz lo que quieras. Amnón le pareció fantástico el consejo, efectivamente hizo esto, Tamar apareció, trajo la comida, cerró la puerta, la violó. Después de violarla, le dijo: andate de acá, me das asco, no te quiero más, sos una porquería, etc. Y Tamar le dice: pero pará, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me dejaste así desgraciada? Le hubieses pedido a papá, al rey David, que nos case y no iba a tener ningún problema, pero ahora, ¿qué querés que haga yo con mi vida? Me dejaste ahí tirada, no, salí de acá, porquería, basura, la echó. Y ella se fue, por así decir, totalmente desgraciada, pobre mujer, violada, echada, despreciada, un desastre. Cuando Absalom, hermano de Tamar, de la misma madre, vio lo que Amnón, su hermanastro, hijos del mismo padre, pero de diferente madre, le hizo a su hermana, lo mató a Absalom. Perdón, Absalom lo mató a Amnón, dije mal. Absalom lo mató a Amnón. Cuando el rey David vio toda esta historia, se enteró de todo lo que pasó, etcétera, etcétera, el rey David instituyó la prohibición de que un hombre no puede estar solo ni siquiera con una mujer soltera, con quien en teoría podría llegar a tener relaciones, no en forma prohibida, pero por cuanto la inclinación del mal es muy fuerte con estas cosas, etcétera, entonces se estableció esta prohibición. Esta historia da pie a un montón de leyes que no voy a entrar ahora en este juego de leyes porque no es el momento, no es la forma tampoco, pero estas se llaman leyes de ijud, de no estar solo con una mujer con quien se podrían tener relaciones, etcétera, esté prohibido o no. Tenemos que analizar, volvemos a nuestro texto, ahora que entendimos de qué se tratan estas leyes, sin entrar en los detalles, tenemos que analizar si esto es aplicable en Noyaj o no. Por cuanto, al fin y al cabo, todas las leyes de Ijud, de estar solo con una mujer, son una institución rabínica, nuestros sabios son los que establecen no hacer esto, y Bnei Noyaj no tienen nada que ver con las prohibiciones rabínicas, con las instituciones rabínicas, porque no están obligados a aceptar las prohibiciones que nuestros sabios establecen, ni las mitzvot, por así decirlo, los preceptos que nuestros sabios establecen no están en ninguna obligación. Entonces, aparentemente, para Bnei Noyaj no se aplican las leyes de Ijud. Sin embargo, podríamos decir, por otro lado, por cuanto que también la Toira claramente hizo un cerco alrededor de las relaciones prohibidas, como dice el Talmud, sí. En Ovid de Rabbi Nosson, es una versión de la ética de nuestros padres diferente de la que todo el mundo conoce. Entonces podríamos decir, y esto es lo que dice nuestro texto, que también Bnei Noyaj tienen una prohibición de estar solos con una mujer, etcétera, que no sea su esposa. Si es tu esposa, es otra historia, por supuesto que está permitido. Pero, de vuelta, por cuanto encontramos que la Toira misma, me decís que es una prohibición rabínica, los Bnei Noyaj no tienen por qué aceptar prohibiciones rabínicas. Pero si me decís que es una prohibición bíblica, epa, Bnei Noyaj entonces sí tienen que aceptar las prohibiciones bíblicas. Entonces acá él trae de Avos de Rabbi Nosson una Mishnah, una enseñanza a nuestros sabios explicando que la Toira misma es la que establece un cerco alrededor de las relaciones prohibidas. Automáticamente esto está prohibido también para Bnei Noyaj. Hoy vamos a parar acá con el texto. Dios mediante, seguimos en la clase que viene. Vamos a ir a las preguntas porque veo que hay bastante. Hay comentarios, preguntas, etc. Hay más para estudiar sobre esto, pero Dios mediante lo vamos a hacer la clase que viene. Un segundito, que vamos para atrás con las preguntas y vamos a ir viendo. Primero que nada, Eliel Méndez desde New Jersey y Elisa Mengíbar desde Massachusetts, muchísimas gracias por el apoyo, es muy importante y es muy apreciado. Que Hashem les dé braja, beatzlaja, bendición y éxito en todo lo que necesiten, en lo material y en lo espiritual. Vamos a ver. Emanuel Ruiz, desde Entre Ríos. A veces que estudio de distintos sitios sobre el tema, me parece que un soltero, por el momento, que cuida sus ojos y desde la levatala, sí, eyaculación en vano, es como un pseudo humano, solo por estar soltero y no tener hijos. Es muy difícil, Emanuel. Es un tema muy complejo. Siento tu angustia y lo lamento, realmente es muy difícil. Muy, muy difícil. Y que un mujeriego que va como un perro y deja tirados a sus hijos es mejor, solo por el hecho de reproducirse. A lo mejor me parece a mí, es mi imaginación. Es muy difícil. Elisa dice, tremendo, el pecado tiene ramificaciones, no solo es el acto del pecado. Correcto. Der Hossid. Ya. Yep. El Sefer HaChinuch, edición Schottenstein, son 10 tomos. ¡Wow! Nunca escuché eso. ¿Podemos estudiarlo? Sí, se puede estudiar. ¿Pero por qué 10 tomos? Nunca escuché. El Sefer HaChinuch es mucho más cortito que 10 tomos. De hecho, si no me equivoco, hay una versión en español. No sé, de Schottenstein. Debe ser en inglés. Pero hay una versión en español que hace un tiempo se vendía en editorial Keot. Keot.com.ar. Keot.com.ar. Hace tiempo se vendía ahí, hace mucho que no voy, entonces no te sé decir si sigue existiendo o no. O puede ser que Editorial Jerusalén de México tenga, no lo sé. Pero sí, ¿se puede estudiar? La respuesta es sí. Es la misma categoría que estudiar, para explicar, es la misma categoría que estudiar Mishne Toiro. Mishne Toiro es un libro del Rambam que explica los detalles, pero detalles de detalles hasta el final de todos los preceptos. No quiere decir que la ley es así, ok, no voy a explicar todo lo que es el Rambam ahora, pero se puede estudiar para Bnei Noach 100%, Sefer HaChinuch también. Es muy diferente porque no tiene tantos detalles, es mucho más cortito, pero se puede estudiar, sí. Infoprint, Fales sobre el cántico, dos cánticos. Uy, chifísimo. ¿Judíos o qué caracteriza el matrimonio? Ok, la pregunta es interesante de Infoprint. Pero voy a responder en español. Disculpa. En el caso de judíos, el matrimonio está compuesto por Eirusin, compromiso, Nisuin, que es el casamiento, y ese Nisuin, este casamiento, debe hacerse con un intercambio, una transacción, por así decir, cuasi económica, en donde el hombre le da a la mujer un objeto de valor, que la mujer acepta ese objeto de valor con el objetivo de casarse. Luego tiene que consumarse ese matrimonio. Ese objeto de valor, dice el Talmud, dice, Aisha Nignis Bekesef Shtar Webio, Kiddushin. La mujer se puede adquirir con Kesef, con dinero, con Shtar, un documento, o con intimidad. Pero está prohibido simplemente ir y tener intimidad con una mujer para adquirirla, digamos. Lo que se hace hoy en día es como expliqué. Se le da un objeto de valor que en general es un anillo, junto con un documento que se llama Ksuba. Es un documento de matrimonio en donde constan las obligaciones del hombre hacia la mujer, y no al revés, las obligaciones del hombre hacia la mujer, de manera tal que la mujer tenga algo, un documento, que pruebe que ella está casada, y que ese documento le sirva si el marido un día se quiere divorciar, para que el marido por lo menos le pague el divorcio, etc. Pero esto es lo que constituye un matrimonio para judíos, es diferente de los no judíos. Y por las dudas, por si alguna pregunta, el divorcio para judíos se hace con un documento y es muy grave, o sea, es algo serio, es algo importante hacer ese documento con testigos y qué sé yo, y un rabino autorizado tiene que hacerlo y tiene que saber cómo hacerlo, etcétera. No lo puede hacer cualquiera. Yo no sé cómo hacerlo, por ejemplo. Debería hacerlo una persona que sabe lo que está haciendo, es el punto número uno. Y para Bnei Noach, el divorcio es simplemente que no conviven más juntos. Él se va por un lado, él se va para otro, ella se va por otro lado. Y chao. Esto es lo que deshace el matrimonio. Soraya Castro. Gracias por la enseñanza. Si queremos vivir de manera correcta, tenemos que tener claro estos temas. Claro que sí. Yeah. Lorena Santos. Entonces tengo razón. Primero la conversión y luego el casamiento. Claro que sí. Pero no estás obligada a convertirte. Pero me queda claro. Pero me queda nada claro por la historia de Ruth. No, 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 pero lamentablemente el marido de Ruth hizo algo que no debía y se casó con una no judía. Así que no se puede aprender de esta historia para hacer lo que hay que hacer. Está mal. Esta historia está torcida, por así decir, porque ella actuó mal y el marido Mahlón o Quilión, uno de los dos, que no me acuerdo cuál era cuál, también actuaron mal. ¿Cómo sería, pregunta Lila, cómo sería si son no judíos casados y uno solo de los dos se convierte? No existe una cosa así. No existe ningún rabino que se precie de sí mismo y de entender lo que está enseñando que convierta a un individuo de una pareja. Es una burrada. Yo no lo haría nunca. Una locura. No existe una cosa así. Cookie dice que Noájidas son estafa. ¿En serio? Noájidas son esclavos. ¡Qué duro, Cookie! Cookie Levy, versus filosofía no judía. No sé qué es esto, Cookie. Y espero que tu nombre de tus padres no sea Cookie, porque es raro. Lorena, no me queda claro si Lubavitch acepta la conversión. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Eso está en la Torá. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptar? Christopher Reve, disculpe, ¿qué piensa de las mujeres que buscan ser promiscuas para obtener recursos de hombre? Por el otro lado, también los hombres que hacen lo mismo. Y no está bueno. Me parece mal. Car Martínez de Chile, muchas gracias. Me parece muy mal. Uy, se me fue esto. Christopher, se me parece mal. Elisa, gracias por la clase. De verdad que el entendimiento del pecado es muy distinto a las enseñanzas religiosas referentes al pecado. I know. ¿Es verdad? Emanuel dice que el Dios de Israel odia la promiscuidad. Correcto, del Hosted. Sí, pero Adán y Java tuvieron relaciones sexuales durante el día y la serpiente los vio. Correcto. Y por eso deseó Java y luego craneó, pensó, mi estama, ¿cómo hacer para que Java? Correcto. ¿Quién puso la piedra a quién? Entiendo la pregunta, Terjosit, pero me parece que no está bien planteada, porque en el momento en que Adam y Java estaban teniendo intimidad, no se veía como algo malo, se andaban desnudos. Imagínate andar desnuda por la calle, las mujeres y todos los hombres en Argentina se vuelven locos. ¿Y quién le puso la piedra a quién? En ese momento no se veía la desnudez como algo llamativo, y no se veía el acto sexual como algo llamativo tampoco, como algo que por lo cual había que tener vergüenza. Entonces hay que entendí la pregunta, pero no es tan así como lo te parece. José Olivares, ¿qué tan cierto es que la serpiente tenía patas y manos? Así dice nuestro Midrash. Nuestros Midrash en el Talmud dicen en Sanedrín. La serpiente caminaba, hablaba, tenía patas, manos, etc. Un momentito, que se me fue esto. Christopher, cuando una mujer está casada. Uy. Está en inglés y el hebreo. Ah, Art Scroll, son 10 tomos. No, no, no. Ok, Christopher, cuando una mujer está casada y tiene hijos con un hombre, pero ella decide irse con otro hombre y dejar a su familia, ¿qué dicen los sabios en estos casos? Si es una mujer no judía, no hay ningún problema. Si es una mujer judía, tiene que hacer un divorcio. Y si siguen la ley local, etcétera, y están casados, concubinato, etcétera, hay que preguntar a un abogado si corresponde hacer un divorcio civil. Rab, como soltero, ¿no puedo tener relaciones con mujeres solteras? Yo no dije eso. Sí, pregunta Soraya. Después te sí. Manuel, siempre hay oportunidades, pero a mi parecer es mejor quedarse solo a quedarse con una persona irrecatada e idólatra. Sí, eso sí, pero a veces hay personas que no son irrecatadas e idólatras. Christopher, muchas gracias por el apoyo. Manuel, entiendo, pero es complejo. Secreto del cielo. Si María casada con José salió preñado de otro, José jamás debió intimar con ella. Y seguro. Había este personaje Pandera. Aparece ahí en el testamento, etc. José, ¿por qué solo los rabinos de Breslev aprenden algo de Kabbalah y los demás casi ni la tocan? No sé, habría que preguntarle a los rabinos de Breslev. Eduardo Fallas, ¿cómo estás? Shalom, rabino, yo lo bendiga. Muchas gracias. José, habría que preguntarle a los rabinos de Breslev y habría que preguntarles qué es lo que enseñan de Kabbalah. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Para quién es enseñado? ¿Para quién aprende? ¿Qué beneficio tiene? ¿Y por qué lo llaman Kabbalah? Hay cosas que la gente piensa que son Kabbalah y son Midrash en realidad. No tiene nada que ver con Kabbalah. Es simplemente hay que poner las cosas en su lugar y enseñar lo necesario para que la persona que está aprendiendo pueda mejorar su relación con Dios. Gente, hoy llegamos hasta acá. Dios mediante, que tengan una buena semana. Esta semana, Dios mediante, el miércoles hay clase del curso de Bnei Noyaj que estamos estudiando, Orjo Istadikim, Los Caminos de los Justos, un libro para el mejoramiento personal, de las emociones, etc. Y también el mismo miércoles va a haber clase para la membresía de YouTube, Reuniones con Rabino, Dios mediante, en vivo. Nos juntaremos y charlaremos y compartiremos nuestra vida y nuestras historias. Gente, éxitos.